En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos a todos. Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro. Pues es la última hora que te estamos contando. La Junta de Castilla y León decreta el cierre perimetral de las provincias. Será a partir de mañana sábado. Además, el toque de queda se adelanta a las 8 de la tarde. Y los aforos en los lugares de culto será de un tercio y con un máximo de 25 personas. Es la noticia que te estamos avanzando en la cadena COPE, y esto, claro, va a tener repercusiones en algunas de las actividades que se estaban organizando en nuestra diócesis. Sin ir más lejos, las actividades previstas la próxima semana, dentro de la semana de oración por la unidad de los cristianos, han quedado suspendidas. También ya se anunciaba anoche el aplazamiento de la presentación de la última encíclica del Papa Francisco, una presentación que iba a tener lugar en la diócesis de Salamanca, en la parroquia de San Juan Bautista, y que ya anoche también quedaba suspendida. Vamos a pesar de todo ello, contaros algunas noticias de nuestra diócesis en esta edición de El Espejo en Salamanca. Y vamos a comenzar con el sumario. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Creced en mi amor y daréis fruto en abundancia. Es el lema de la semana de oración por la unidad de los cristianos que la Iglesia celebra desde el lunes y hasta el próximo 25 de enero. Por otro lado, Fe y Arte realiza este domingo el misterio de la Navidad de Núñez Solé en la parroquia El Milagro. Y se aplaza la presentación de la encíclica Fratelli Tutti prevista para el lunes en San Juan Bautista.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Mañana sábado arranca el programa organizado con motivo del 450 aniversario de la fundación de Santa Teresa de Jesús. Vamos a hablar con el prior de los carmelitas en Alba de Tormes y en Salamanca, con Miguel Ángel González. Hola, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Y gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuáles son las actividades que habéis programado?
Tenemos un programa de actividades interesante organizado por el Carmelo Descalzo en las dos comunidades de madres y padres carmelitas, y también por el Ayuntamiento de Alba de Tormes con la colaboración de la Diputación. Y comenzamos el sábado 16 con una conferencia del padre Salvador Ros, carmelita, sobre Santa Teresa, fundadora, historia de un entusiasmo. Y el domingo, día 17, se presentará el busto auténtico de San Juan de la Cruz, según la fisonomía original, con una conferencia del mayor conocedor que existe ahora en San Juan de la Cruz, que es José Vicente Rodríguez, con el título Fisonomía sanjuanista, San Juan de la Cruz en la Fundación de Alba de Tormes.
Lo ya del 22 al 24 va a haber un triduo, ¿no?
Sí, efectivamente. La Santa Misa será en la Iglesia del Sepulcro de Santa Teresa, del 22 al 24, a las 12:30 del mediodía. Y el domingo 24 tendremos el día más solemne.
¿Que tenéis una misa, no, ese día?
Sí, con la presencia del nuncio del Papa Francisco en España, que vendrá a Alba de Tormes, vendrá el nuncio, Monseñor Bernardito Cleopas. Y la misa será a las 12 y será retransmitida para toda España por 13TV. Pero antes, el día 23, sábado, por la tarde, tendremos otra conferencia del padre Manuel Diego sobre la historia de la Fundación de Alba de Tormes, que será muy interesante.
Además, tenéis algún concierto también, ¿no? O incluso conciertos, oraciones.
Sí. Las Madres Carmelitas van a realizar un concierto oración dirigido por ellas mismas y va a ser el día 24, domingo, a las 5:30 de la tarde. Recordemos que todos estos actos se van a celebrar en la Iglesia de la Anunciación de Alba de Tormes, donde se encuentra el Sepulcro de la Santa, pues cumplimos los 450 años de la fundación. El día exacto de la fundación es el día 25 de enero, pero es lunes. Ese día a las 12:30 tendremos la misa dedicada con motivo de la fundación, pero al ser lunes, el día más importante será el domingo 24, con la misa a las 12, con el nuncio del Papa.
Ajá. Bueno, pues ese es un poco, resumidas cuentas, ese es el programa especial que habéis organizado. Además, hay también una exposición de escenas de la vida de San Juan de la Cruz y también, por supuesto, la apertura del Museo Carmus que se puede visitar. ¿Cuál es el objetivo, Miguel Ángel, de esta programación?
Sí, conviene. Vamos a recordar que con ocasión de la pandemia que estamos padeciendo, estos actos están sujetos a la evolución de la misma y se cumplen todas las medidas y las normas que nos van dando, evidentemente. Tenemos efectivamente la exposición de escenas de la vida de San Juan de la Cruz, que se va a prolongar en el claustro del convento de San Juan de la Cruz hasta el día 31 de enero. Y la apertura del Museo Carmus se ha tenido que retrasar, no según estaba en el programa, del 16 de enero al 25 de enero, sino que va a ser desde el 30 de enero al 7 de febrero, dado que las circunstancias de aforos por la pandemia son las que son. Y por eso nos hemos visto obligados a posponer la apertura del Museo Carmus. Repito, será con entradas gratuitas y visitas guiadas gratuitas desde el 31 de enero hasta el 7 de febrero.
Perfecto.
Y lo que pretendemos con estos actos es conmemorar este acontecimiento, una efeméride muy importante para Alba de Tormes, la Fundación de Santa Teresa de Jesús, que entre todas las que hizo es privilegiada por contar con la presencia de San Juan de la Cruz en la fundación y sobre todo por haber muerto ella en esta fundación y permanecer ahí su sepulcro.
Al final también me imagino que lo que pretendéis es dar a conocer, ¿no?, ese legado carmelitano y ese legado de Santa Teresa, ¿no?
Sí, efectivamente. En primer lugar, para los propios albenses, que todavía pueden profundizar mucho más en la figura de Santa Teresa de Jesús, para la ciudad de Salamanca, la provincia también, porque las circunstancias son las que son y no esperamos afluencia de personas de lejos, como sucede en otros momentos o en otras celebraciones, pero pretendemos dar a conocer y ahondar aún más en la grandeza de esta mujer que es Santa Teresa de Jesús, desde Alba de Tormes, donde está su sepulcro, que sigue siendo como un imán o una estrella que sigue dando resplandor.
Bueno, pues a partir de mañana comienza esta programación que iremos repasando también aquí en COPE. De nuevo, advertir que todo depende de cómo evolucione la pandemia, de las decisiones que se adopten de prevención, por si acaso, ¿no? Es decir, es que hay que estar muy pendiente.
Así es. Cumplimos todas las normativas de aforos, evidentemente, y todas las normas que van indicando desde las administraciones sanitarias, de la Junta de Castilla y León, etcétera.
Es muy complicado organizar y prever actividades en el momento en el que estamos. Miguel Ángel, muchísimas gracias por todo.
Además, sí. Saldrá online todos los actos por el canal YouTube del Ayuntamiento de Alba de Tormes. Se van a retransmitir para que se puedan seguir desde las redes sociales y los medios de comunicación social.
De acuerdo, pues dicho queda también que podemos seguirlo, como decimos, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Alba de Tormes. Miguel Ángel, muchísimas gracias por todo, felicidades por la programación y esperemos que vaya todo fenomenal. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Miguel. Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El obispo de la diócesis ha renovado el equipo de la delegación para los institutos de la vida consagrada. La nueva delegada moderadora de ese equipo es la religiosa Inés Cruz, a quien tenemos el placer de saludar. Hola Inés, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Que volvemos a hablar con vosotros en este caso, para felicitaros por este nuevo cargo, servicio que os pide la diócesis. Me imagino que, bueno, personalmente siempre pues es motivo, ¿no?, para alegrarse de que cuenten, de que se acuerden de uno, ¿no?, para este tipo de responsabilidades, ¿no?, de servicios.
Bueno, pues, Pues sí, efectivamente, es un agradecimiento por la confianza que te dan, porque realmente, bueno, pues es una responsabilidad, pero bueno, pues intentaremos responder a ella y no defraudar esa confianza, ¿no? De todas maneras, para mí es importante el que sea un equipo, ¿no?, y que coordines un equipo que está constituido por 6 miembros, 2 de institutos religiosos, 1 de institutos seculares, 1 de sociedades de vida apostólica, un presbítero y un laico. Eso fue la constitución que dio en las orientaciones la asamblea, y don Carlos efectivamente mantiene esa estructura, ¿no? Entonces, bien, pues intentaremos hacer y cumplir las orientaciones que se nos dan efectivamente desde la Asamblea Diocesana.
Bueno, además hay que señalar que Inés Cruz es hermana jesuitina y que, bueno, has estado colaborando y sigues colaborando estrechamente con la diócesis, por ejemplo, en todo lo que fue el desarrollo, ¿no?, y la comisión posterior de esa Asamblea Diocesana, ¿no?
Sí, estuve en la comisión permanente de la Asamblea, y ahora todavía sigo perteneciendo a la comisión para el domingo, todas las propuestas del domingo. Sin el domingo no podemos vivir. Bueno, pues está ahora suspendido como todo, pero bueno, pues ahí estamos. Realmente sí, he estado bastante relacionada con la diócesis y me siento muy bien trabajando, la verdad, con todos ellos.
Bueno, a estos cambios también se han debido pues al triste fallecimiento de la hermana María Eugenia González, que era la anterior responsable de esta delegación, y también al traslado del destino de otro miembro del equipo como tal de la hermana Eulalia Jubani. No sé qué, si os habéis marcado ya líneas de trabajo para este curso pastoral que está siendo tan, tan diferente, o cuáles van a ser un poco los objetivos de la delegación, ¿en qué es lo que vais a trabajar?
Pues mira, realmente estamos recién nombrados, hemos tenido una primera reunión en la que nos hemos conocido y hemos cambiado impresiones, hemos visto posibilidades, y lo más urgente que teníamos ahora mismo era la celebración del Día de la Vida Consagrada, que es el día 2 de febrero. Entonces, bueno, normalmente solemos tener una Eucaristía que bien está ahí programada, pero sabiendo que las circunstancias pueden que no se pueda realizar, ¿no? Pero bueno, ahí está, y es la fiesta, diríamos, de nuestra delegación, de toda la vida consagrada, ¿no? Ahora, me parece que es importante el tener en cuenta todas las propuestas que se hacen en la Asamblea para nuestra delegación, ¿no? Que se conozca y valore el significado de la vida consagrada y la riqueza que aporta, porque efectivamente hay mucha vida consagrada y de vida apostólica en Salamanca, ¿no? No se nos conoce, yo creo, no nos hemos dado a conocer en muchos casos. Entonces yo creo que es importante ese valor de que se nos conozca, que se nos valore y que podamos aportar todos nuestros carismas en orden espiritual, pastoral, educativo, de caridad social y cultural en los que estamos trabajando, porque realmente, aunque sea de una manera pues poco presencial en algunos casos, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y luego sí que, pues por parte de la diócesis, pues el que nos vayan integrando también pues en todas sus actividades. Y luego, por supuesto, nosotros tenemos que integrarnos también en la vida de la diócesis, conocer bien sus necesidades, sus riquezas y aportar lo que podamos de acuerdo con nuestros carismas. Esos son un poquito, diríamos, las líneas ejes que tiene encomendada la delegación.
Ajá. Pues Inés Cruz, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, mucho ánimo y a seguir trabajando, mucho mucho ánimo. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Pues sí, muchas gracias, un abrazo, y a ver si seguimos en esta implicación mutua creando comunión en la diócesis. Un abrazo.
Y abrimos ahora una ventana a la cultura. Y Y cuando son las 13 horas y 48 minutos de la mañana, saludamos en la cadena COPE a Juan Antonio Mateos. Juan Antonio, ¿qué tal él? Muy buenas.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues ya sabes, aquí con la última hora que estamos contando, lo que nos atañe, porque, claro, había mucha actividad organizada, prevista también en nuestra diócesis, y como estamos contando, pues hay cierre perimetral de las provincias, adelanto a las 8 el toque de queda, a partir de mañana sábado, y los aforos en los lugares de culto a un tercio, con un máximo de 25 personas. Entonces yo no sé si la actividad cultural, me imagino que también, bueno, no es que hubiera mucho, sí, organizado, pero bueno.
Seguramente se verá afectada. Claro. Hombre, a mí lo que más me preocupa son la cantidad de gente que ha ingresado en el hospital, y esto pues poco a poco se irá reajustando todo, espero.
Es lo que deseamos todos.
Bueno, vamos a recomendar hoy, Miguel, que todavía no se han tomado las medidas, se empezarán mañana, pues una obra de teatro, obra de teatro en el Teatro Liceo, por la compañía granadina Histrión Teatro. La obra se titula La Isla. ¿Y de qué nos habla? Pues de un tema muy actual. Nos habla del sufrimiento humano y del dolor, que va junto a nuestra forma de vida y nuestra forma de vivir en esta vida. Pero el problema es lo que trata la obra, es que la sociedad nos ha ocultado y ocultamos nosotros ese dolor. Lo sacamos fuera de nuestra vida, de nuestra escena, es obsceno y políticamente incorrecto hablar de sufrimiento y dolor. Y de eso nos habla esta obra de teatro. Nos habla del dolor que está ahí, del dolor de vivir, del dolor de estar muerto en vida, y también nos habla del amor al teatro y del amor a la vida.
Ajá. Bueno, pues será esta tarde, como decimos, en el Liceo, ¿no?
Sí, en el Teatro Liceo, La Isla. Que no seamos islas, que nos abramos y podamos expresar todo eso que llevamos dentro.
Pues Juan Antonio, muchísimas gracias de verdad por todo. Cuídate mucho. Feliz semana.
Feliz semana para todos. Un abrazo.
Y ahora turno para hablar de Internet, de las 3 W. Manuel Barran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos encantados de poder, al menos todavía, hacer radio y estas cosas. Cuéntanos un poquillo, ¿qué recomendación nos traes hoy?
Pues mira, Miguel, hoy nos vamos a la red social de las imágenes, por antonomasia. Nos vamos a Instagram.
Vale, ¿y ahí qué tenemos que buscar?
Y ahí vamos a buscar, en inglés, miren lo único, vamos a buscar Vatican Museums.
Vale.
Vale, o sea, en inglés, Museos del Vaticano. ¿Qué nos vamos a encontrar, Miguel? Pues la página oficial de los Museos del Vaticano, donde cada día nos van a subir una imagen de los museos, pero muchas veces, yo he estado allí un par de veces, de las partes, bueno, pues menos conocidas, también a veces más llamativas, de diferentes obras, que ya sabes que aquello es inmenso, pues de diferentes obras de todos los museos. Te recomiendo, Miguel, especialmente, si quieres apúntatelo,
¿vale?,
los miércoles.
Vale.
Todos los miércoles suben una imagen de la Capilla Sixtina, y bajo la etiqueta, bajo el hashtag Sixtina Unseen, que sería algo así como la Sixtina Oculta, nos suben una imagen muy enfocada, o sea, un plano muy, muy cerrado de una imagen, de un personaje o de una escena, y nos ponen en los comentarios la historia pues de ese personaje en la Biblia o de esa escena, de lo que narra, de lo que cuenta. Por ejemplo, este miércoles antes de ayer nos enfocaba la imagen sobre un profeta, sobre el profeta Isaías, si no recuerdo mal, y Jeremías, sí. Uh-huh. Y nos contaba toda su historia. Es verdad, Miguel, lo único malo, en inglés. Pero bueno, si alguien se anima ahora en inglés, si no, pues a traducir.
Sí, no, para eso está el Google Translate, ¿no? Y está
claro.
Así que, no, pero la verdad que estoy viendo la imagen de Jeremías, del profeta Jeremías, que colgaban desde Vatican News, Vatican Museums, en esta cuenta, y la verdad que los que hemos estado en la Capilla de Sixtina, seguro que hemos pasado de casi desapercibida esta imagen, ¿no? Porque muchas veces vamos a lo mejor a las más destacadas. Entonces, bueno, pues es una manera diferente, ¿no?, de conocer también la Capilla Sixtina y el resto de los museos vaticanos.
Claro, eso es una forma de acercarse, pues más concretamente, más pausadamente y más ahora que además, como no podemos viajar y los museos vaticanos están cerrados y más, pues mira, de ir descubriéndolo poquito a poco.
Bueno, pues no voy a hacer seguidor de esta cuenta de Instagram, ¿no, Mariso?
Eso es, en Instagram, Museums, Vatican Museums.
Vale, todo segundito y en inglés para que no haya ningún problema. Pues Manu, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, feliz semana.
Igualmente, un abrazo, chao.
La última hora, como te contábamos también en nuestra diócesis, es que se van a suspender las actividades que se habían preparado para el próximo fin de semana en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que, eso sí, se va a seguir celebrando desde el lunes y hasta el próximo 25 de enero. Anglicanos, ortodoxos y católicos de la diócesis de Salamanca van a rezar juntos. Lo haremos, eso sí, casi de manera individual, por esa unidad plena de la Iglesia de Cristo. Por otro lado, Fellarte tiene previsto analizar este domingo el misterio de la Navidad de Núñez Solé en la parroquia del Milagro de San José. Recordamos que la pasada semana finalmente se aplazó esa presentación o esa edición del grupo de Fe y Arte. Ya esta noticia en torno a la próxima reunión del grupo de Fe y Arte prevista para el domingo. Laura Jorge, cuéntanos.
El grupo diocesano de Fe y Arte contemplará el domingo los relieves del retablo títico que realizó el escultor zamorano José Luis Núñez Solé para la Iglesia del Milagro de San José y en los que aparecen los protagonistas del misterio de la Navidad, la Virgen María y el Niño Jesús. Como explica el director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico, Tomás Gil.
Contemplaremos, para terminar este tiempo de la Navidad, el retablo en forma de tríptico que realizó José Luis Núñez Solé en 1956 a petición del padre Basabe. Descubriremos el sentido histórico, su estilo y, sobre todo, su contenido evangélico de esta preciosa obra artística en torno al misterio de Dios que se ha hecho hombre para salvarnos.
El encuentro tendrá lugar a las 6 de la tarde en la parroquia El Milagro de San José.
Ha aplazado la presentación de la encíclica del Papa Francisco, una iniciativa que estaba previsto haber organizado el próximo lunes.
Los organizadores de la presentación de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, han decidido aplazar este acto previsto para el lunes en la Iglesia de San Juan Bautista. Así lo ha explicado José María Miñambres.
Íbamos a hacer era presentar la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, el próximo lunes 18 de enero a las 8:15 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista, a modo de ponencia mesa redonda.
Estaba previsto que además del propio José María Miñambres también participaran Ana González, Arcadio Delgado y Antonio Frade.
Tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo a las 10:45 de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Sigue ya la información en la cadena COPE aquí en el mediodía con Antonio Herráez. Y nosotros pendientes de la última hora para contártela también en nuestra web en diocesisdesalamanca.com, en las redes sociales y por supuesto en la web de COPE, cope.es/salamanca. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, te saludo tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias a todos, muy buenas tardes.